ayer, más allá de las complicaciones que hubo en el aeropuerto de Carrasco y en Laguna del Sauce, una de las principales noticias fue este copamiento a viviendas ubicadas en un barrio privado, el Club del Faro, en la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia.
¿Se acuerda que había estado en la mira el año pasado con las denuncias de las valijas que venían del dinero kirchnerista, se le dicen, que entraban por Puerto Camacho? Se hablaba de Clarence, un argentino que se dice llegó a sacar 200 millones de dólares. O sea que ese country muy exclusivo estaba ligado en algunos casos a situaciones con cierta, en fin, llamaba la atención, ¿no? Podía haber plata ahí.
Para conocer algún detalle de esto que ocurrió ayer en Carmelo, en el departamento de Colonia, ya estamos en línea con el director nacional de policía, Mario Lallera. Bienvenido a Informativo Sarandí, ¿cómo le va?
Buenos días, muy bien ustedes.
Buen día.
Mario, buen día. ¿Hubo ahí una información sobre contradicciones de declaraciones tuyas con la fiscal del caso acerca de que los testigos dijeron o no dijeron que los ladrones iban en busca de un empresario?
Sí, bueno, un poco me sorprendió, más que nada el titular, porque me parece un poco exagerado en el concepto de desmintió que se utilizó, como que la fiscal desmintió lo que yo, la versión que había informado a través de UNICOM, la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior. En realidad, indudablemente que yo no estuve en el lugar, y cuando yo informo en estos casos siempre es a partir de informes que me llegan a mí sobre los hechos que están ocurriendo. Entonces, el hecho como me fue transmitido fue de la manera que yo, vamos a decir, en los detalles que puedo dar, de la manera que lo hice. En todo caso, inmediatamente me comuniqué con el jefe de policía de Colonia y le dije que le transmitiera a la señora fiscal de este caso, que en todo caso, si no era una mentira mía, sino que podía ser un caso de mala información. Pero en ningún momento está en mi ánimo sentir una situación o unos dichos que no tiene sentido hacerlo, ¿no? Pero creo que el periodista lo interpretó así y vio esa contradicción. La que tiene la última palabra siempre, en este caso, es la fiscal, porque ella concurrió al lugar y ella tomó los testimonios que de las personas, de los testigos y las víctimas del hecho. Entonces, es posible. Pero también no puedo negar que lo que me informaron a mí, a través del sistema de comunicación de novedades, fue esa circunstancia.
Pero además, Lallera, lo que usted sostiene, que bueno, estos delincuentes estaban buscando a este empresario, surge del primer contacto justamente que tuvo con los policías que estuvieron en el lugar, previo a lo que puede ser lo que la fiscal pudo investigar.
Por supuesto.
Se basa en eso, directamente.
Claro, se basa en muchas veces en primer testimonio, que bueno, y tampoco quiere decir que ese primer testimonio, que estoy planteando una hipótesis de trabajo, para nada. La que plantea las hipótesis de trabajo dirige la investigación en ese fiscal. Entonces, no quiere decir que lo que estoy hablando es de algo que a mí me pasaron como una cosa material de una manifestación de un testimonio. Si luego eso se confirma o no se confirma ante la fiscal, bueno, es otro tema.
Uh-huh. Además,
bueno, y está bien que lo pueda decir, pero digo, no sé, en realidad no sé por qué presentaron la situación de esta manera, pero bueno.
Además, Mario, se está generando un debate en torno a un aspecto que, si uno no lo analiza frío, separado del debate o esta polémica que se ha generado, es un poco absurdo, porque si yo soy un delincuente que voy a secuestrar, tengo un objetivo de secuestrar a una persona, se la voy a ir contando a las víctimas que tengo ahí, ¿no?
Realmente sí, realmente es un tema que está en el estudio de la investigación, ¿no? Todo el entorno, las circunstancias, los detalles que hubieron en este hecho.
Uno tiene que ponerlo porque si te lo dice, pero de ahí a que después la policía aplique el sentido común, ¿no? Y diga, claro. O sea, que me te voy a andar diciendo yo que confesándote mis intenciones de secuestrar a un empresario es un poco absurdo, ¿no?
Sí. Realmente así, pero bueno, yo simplemente en la nota lo que hago es dar un primer panorama porque me estaban pidiendo que diera un informe oficial de los primeros detalles de lo que había ocurrido.
Lo otro, Lallera, que creo que me parece que es lo más importante, ¿no? La particularidad o las características de este hecho delictivo. Estamos hablando de un barrio privado que, si se quiere, uno puede pensar que tiene mayor seguridad que cualquier finca individual. Un grupo que llega en lancha, que viene de la República Argentina, me imagino que muy bien armados. Llama la atención un golpe comando como este, ¿no?
Sí, realmente nos llama la atención porque, bueno, no ocurren este tipo de situaciones más allá de lo que ha sido publicado sobre el lugar, la zona y todo el entorno ese. Pero no había ocurrido en ese lugar este tipo de características que se están manejando en primera instancia en la investigación. Pero esta asunta, a veces presunciones, es decir, si vino de Buenos Aires, en realidad estamos hablando de una dirección, quizá no vinieron de Buenos Aires directamente, hay isla, y incluso pueden haber salido de cualquier lugar de Uruguay también, y hacerlo, lo que está más claro, aparentemente hasta el momento, es que arribaron o se fueron. Arribaron y se fueron por el río. Entonces, esa es la circunstancia que con el resto de los testimonios y los objetos que se incautaron, dan la pauta de que pareciera eso un grupo comando. Pero tal vez en la medida que se avance en todas las hipótesis de trabajo y se vaya adelantando en el procesamiento de la información que hay, nos va a dar un panorama mucho más claro de lo que sucedió.
Cambiando un poco de tema, en los últimos tiempos se han manejado mucho las cifras de homicidios que han crecido, que vienen creciendo, ¿no? Pero quedó un poco en el olvido el tema de las rapiñas, que en cierto momento se generó una polémica acerca de si el nuevo Código del Proceso había contribuido o no al aumento de las rapiñas, se habían desmadrado cuando venían encaminadas en el contexto de aquella promesa del gobierno de reducirlas un 30%. ¿Cuáles son los datos que tenés sobre cómo se están comportando? ¿Se ha repuntado, digamos, sigue en crecimiento o se ha estancado aquel crecimiento que se había dado desde fines del año pasado?
No, nosotros observamos ahora es muy pequeño el periodo de comparación, ¿no? Pero estamos en evaluando 15 días, los primeros 15 días del año, y bueno, en este momento existe una baja del hurto, un porcentaje muy bajo, y las rapiñas disminuyeron en cuanto a la comparación, pero en cuanto a la cantidad y número, en sí la tendencia continúa al incremento, ¿no? Esa es la realidad. ¿Y
cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación, digamos? ¿Hay más delincuentes o los mismos delincuentes rapiñan más veces?
Y creo que es un conjunto de factores, de variables que se han conjugado a partir de aplicación de un nuevo sistema de proceso penal, pero que incide en más que nada actualmente en la conducta criminal, es decir, en la intención y la voluntad criminal de cometer los hechos. Y bueno, lo que nosotros vemos es un aumento considerable en los hechos violentos, que son las rapiñas, pero de pequeño monto. La tendencia al resto, vamos a decir, cuando nosotros lo analizamos en detalle, lo que nosotros estamos viendo es que se multiplica la actividad criminal de pequeño monte, pero con mucha violencia. Esa es la circunstancia. ¿Qué está llevando a que el delincuente haya adquirido este tipo de modalidad? Realmente debe ser formar parte de un estudio profundo de las circunstancias. Nosotros tenemos que manejarnos muy rápidamente, reaccionar muy rápidamente ante esto y buscar la manera de contrarrestar esta situación, que es lo que estamos haciendo, revisando nuestras tácticas, nuestra estrategia, con el fin de enfrentar esta situación de la mejor manera posible. Y tratamos también, en lo posible, de buscar la información que nos lleve a determinar qué es lo que está incidiendo. Pero todo lo que nos dicen los oficiales que trabajan en el terreno y que todo lo que nos manifiestan es que el delincuente está estresando, como que tiene una posibilidad mayor de realizar un acto criminal y tener una consecuencia menor. Eso puede ser muy subjetivo en el tema, entonces es difícil manejar este tipo de variables.
Una consecuencia menor, una consecuencia menor en el momento de ser juzgado.
Sí, una consecuencia menor, pero mayor garantía para poder defender.
La Llera, volvió un poco a lo que usted relataba en el caso de Carmelo, de ciertos desencuentros con las fiscalías en general. La opinión pública vio otro nuevo desencuentro, ya que se hizo viral un video donde dos personas en moto fingían un accidente para poder robar a un auto. Y después, por otro lado, se conoció la información de que el fiscal dejó a las personas que había detenido a la policía horas más tarde, los dejó libres. Entonces se generaba esa contradicción y el fiscal decía, bueno, yo cuando los encaré no tenía la información de que eran los que habían asaltado o que podrían ser los que habían asaltado el auto, entonces los tuve que dejar en libertad porque el PADO los había detenido por actitud sospechosa, pero no había pruebas. ¿Cómo evitar ese tipo de desencuentros que la opinión pública queda como desorientada, no?
Bueno, el tema es que, bueno, estamos también de un fenómeno muy nuevo en el sentido de cómo incide justamente en el relacionamiento de la policía, los fiscales y la opinión pública, el hecho de las redes sociales. Es la actitud del testimonio de la gente, en primera instancia parece que fuera grabar una situación y viralizarla inmediatamente, y a veces eso no llega a la policía en forma primaria, o no llega a la justicia en forma primaria. Es decir, todo el mundo está accediendo a esa filmación, a una grabación de la situación, lo estamos viendo todos los días, y muchas veces no llega en forma oficial, con un testimonio verificado correctamente a la policía o al fiscal. Entonces se producen esos momentos que indudablemente son interpretados por los fiscales como que no hay un elemento.
No era una filmación de la policía, de las cámaras de seguridad que tiene instaladas la policía, de la red de la policía.
Claro, porque en los casos que las filmaciones son realizadas por la policía, ahí no hay no hay polémica a esa altura de los tiempos que van.
Claro.
Porque ya es todo el mundo, y lo primero que hacen los investigadores y los fiscales principalmente es pedir si vieron si hay cámaras en la zona o en el lugar para poder obtener información.
¿Y hay algún mecanismo donde la población que filma, que es testigo de eso, le pueda aportar rápidamente a la policía estas pruebas? ¿Hay algún mecanismo creado que sea ejecutivo, digamos?
Sí, nosotros habilitamos en su momento la línea verde en el Centro Comando Unificado que maneja o gestiona la emergencia 911, y donde a través de esa línea verde puede recibir información o verificación o pedir información sobre si la situación, es decir, sobre algo que se viralizó, si realmente ocurrió, si es un hecho confirmado o no, o aportar la información para decir, mire, esto pasó. Y rápidamente entonces la policía tiene la oportunidad de actuar a los efectos de verificar la situación, y si generalmente se ha tomado acción, por ejemplo, si hay personas detenidas, pero no tenemos un video que esté confirmando su conducta criminal, entonces lo que sucede es que no la podemos aportar al fiscal. Y el fiscal tiene que decidir muy rápidamente sobre cuál va a ser la situación de estas personas. Yo creo que hay algunos hechos, no son la mayoría, pero como están filmados y se viraliza, entonces surgen este tipo público de vamos a decir, de polémica o de contradicciones que confunden a la gente,
¿no? Claro, de todas maneras, vuelvo a lo que dijo usted al principio, ¿no? Me parece que habría que tomar alguna medida, una posición, porque este hecho de la viralización de videos cada día se da más y prácticamente va en forma individual a cada caso. Y lo que hace, ni más ni menos, es poner... crispar a la opinión pública y poner enfrentados al policía o a los marineros que detuvieron al que robaba la bicicleta con los fiscales, con el Poder Judicial.
Sí.
Debe ser difícil para ustedes, ¿no? ¿Dónde pararse?
Sí, está evidenciando un trastorno a todo el sistema, ¿no? Este fenómeno, este tipo de conducta que son integrantes de la sociedad y personas muchas veces no tiene nada que ver con el tema, es decir, son testigos de un hecho, pero hemos visto ya en muchos casos que lo viralizan y a partir de esa conducta, de esa intención que manifiestan, de que todo el mundo lo pueda observar, hace que tanto los profesionales en el tema, los investigadores, tienen a veces fuera de foco y no puedan contrarrestar después las interpretaciones, las múltiples interpretaciones que muchos actores y algunos inclusive con mala fe o mala intención lo utilizan para desprestigiar a la policía o a los fiscales. Uh-huh. Bueno, y crear ese tipo de polémica o contradicción que nadie quiere, en definitiva. Nosotros siempre hemos hablado con el Ministerio Público y la Fiscalía que debemos trabajar en este nuevo proceso muy unidos y con todo el apoyo de todos.
Muy bien.
Para dar una respuesta de justicia de la forma que en el espíritu que el legislador aprobó esta ley.
Mario Lallera, director nacional de policía, muy amable como siempre. Gracias.
Muchas gracias.
Que pase bien.